Este vídeo es posible gracias a HolaFly, la solución para disfrutar de datos ilimitados en tu próximo viaje en cuestión de segundos. Más en un momento. Las tensiones en el Báltico han pasado al siguiente nivel. Rusia ha empezado a responder a la interceptación de buques de su flota fantasma en el punto más débil para las repúblicas bálticas, sus rutas comerciales.
Tensiones en el mar Báltico. Rusia detiene un petrolero que salió de un puerto de Estonia. Rusia está avivando deliberadamente la tensión y vengándose de Estonia por sus acciones anteriores. Hay maneras de prevenir este tipo de incidentes en el futuro y nuestros colegas estonios están considerando cómo redirigir las rutas marítimas para evitar las aguas territoriales rusas. Este es un problema común.
Hace unos días, el 18 de mayo, Rusia detuvo un buque petrolero griego que transitaba por aguas territoriales de Rusia en una ruta previamente acordada. El barco había cargado petróleo de esquisto estonio y había salido del puerto de Silamae hacia Rotterdam, en Países Bajos. Pues bien, según el Departamento de Transporte de Estonia, el petrolero había seguido una ruta acordada con Rusia para largo plazo. Una ruta que hasta ahora se consideraba segura para que los buques grandes puedan navegar frente a las costas poco profundas de Estonia. El problema, esta acción ha tirado por tierra ese acuerdo. La detención del buque es una respuesta a un incidente ocurrido días antes entre un viejo petrolero con bandera de Gabón, sospechoso de formar parte de la flota fantasma rusa, y un operativo de la Armada Estonia que intentó interceptarlo. Pero esta no es la única provocación que el país del espresso macchiato ha sufrido recientemente. De hecho, aquí, en Estonia, desde donde os hablo, podríamos estar en una situación bastante peliaguda en materia de seguridad ante Rusia. ¿Qué, a qué nos referimos? Pues en este vídeo os lo vamos a contar todo. Pero antes que nada, empieza el buen tiempo, se acerca el verano, seguro que ya estáis planificando alguna escapadita. Pues déjame decirte que al preparar tu maleta, no olvides hacerte con HolaFly. La realidad es que nuestro teléfono móvil, con las apps que utilizamos cada día, es indispensable para viajar cómodamente. Pero hay un pequeño detalle. Sin internet, nuestro querido smartphone pierde casi toda su magia. Una vez llegas al aeropuerto, ¿cómo encontrar el hotel o el apartamento fácilmente? ¿Cómo entender carteles en otro idioma? ¿De qué forma usar el transporte público sin complicaciones? ¿O subir una story sin problemas? Con HolaFly ya no tendrás que preocuparte por las tarifas abusivas de roaming. Su innovadora eSIM te conecta al instante en más de 200 destinos con datos ilimitados. Lo mejor de todo, no tienes que andar trasteando con tu teléfono para cambiar la dichosa tarjeta física. Basta con elegir el plan que mejor te encaje desde su app o página web, instalar la eSIM escaneando un código QR o directamente desde la aplicación y en menos de un minuto ya está, estarás conectado. Esto significa que podrás usar mapas para explorar nuevos rincones, comunicarte fácilmente con tu alojamiento nada más llegar, descubrir restaurantes increíbles o compartir tus mejores experiencias en tiempo real con tus seres queridos sin limitaciones ni estrés. Así que ya sabes, si quieres viajar con tranquilidad y siempre conectado, HolaFly es tu solución más sencilla y efectiva. Y ojo, porque usando nuestro enlace en la descripción o nuestro QR, conseguirás además un 5% de descuento en cualquiera de sus planes. No esperes más y prepárate para viajar con libertad. Y ahora sí, arranquemos. A principios de mes, el 9 de mayo, hubo otro acontecimiento de otro tipo a pocos kilómetros de Silamae, en la ciudad estonia de Narva, fronteriza con Rusia. Como sabréis, el 9 de mayo, Rusia celebró el famoso Día de la Victoria de los soviéticos contra los nazis en la Plaza Roja de Moscú. Pero, ¿y si os dijera que ese mismo día Rusia aprovechó para provocar a los estonios con un acto en su propia frontera? Bien, fijaos en esta noticia.
Rusia organiza un concierto por el Día de la Victoria frente a una ciudad fronteriza con Estonia.
Efectivamente, un año más, Rusia decidió provocar a Estonia con un concierto patriótico instalado justo al borde de la frontera, perfectamente visible y audible para los residentes de Narva. Los rusos llevan haciendo esto desde que en 2023 Estonia prohibiera con motivo de la invasión de Ucrania cualquier acto que ensalce a la Unión Soviética. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Pues veréis, la cuestión es que entre el 85 y el 90% de la población de Narva, en Estonia, está compuesta por personas étnicamente rusas. Y de hecho, El 96% de todos los habitantes de esta ciudad tienen el ruso como su primera lengua. Y ya sabéis en qué consiste la doctrina nacionalista que sigue Putin. Según ella, cualquier ruso étnico debe ser protegido, según dicen, por la madre patria Rusia. Aunque la realidad, por supuesto, esté bien lejos de eso. No hay más que ver a los miles de rusos étnicos ucranianos asesinados por orden de Putin en su invasión de Ucrania. Pero eso ya es otra historia. El caso es que esta frontera, la que separa Ivangorod de Narva, es considerada como uno de los puntos más sensibles y tensos entre Rusia y los países OTAN. ¿Por qué? Pues por un lado tenemos lo que ya os hemos contado de la población, y por otro, pues mirad esto. Este río que estáis viendo, que en su parte más estrecha apenas tiene unos pocos metros, es lo que separa la Rusia de Putin con Estonia y la OTAN. A la izquierda, el castillo de Herman en Estonia. A la derecha, la fortaleza de Ivangorod en Rusia. Es el punto perfecto para escenificar cualquier provocación. Porque además, como sabéis, tanto el gobierno de Estonia como la sociedad de este país son mayoritariamente pro-Ucrania, y lo son y mucho. Para que os hagáis una idea, Estonia es, en relación a su PIB, el país que más ayuda ha enviado a Ucrania. Hablamos de un 2,6% del PIB desde que dio comienzo la invasión, según datos del Instituto Kiel. Esto quiere decir, por ejemplo, que si España quisiera alcanzar esa cantidad, tendría que multiplicar por más de 6 veces y media la ayuda que le ha dado a Kiev. Y si Estados Unidos quisiera hacer lo propio, pues entonces tendría que apoquinar unos 600.000 millones de dólares adicionales, 5 veces lo que ha dado hasta ahora, para que veáis el esfuerzo que ha hecho Estonia. Ahora bien, como os digo, a poco más de 200 kilómetros al este de Tallin, en Narva, las cosas son algo distintas. El 36% de la población de esta ciudad, que con unos 53.300 habitantes es la tercera más grande de Estonia, tiene ciudadanía rusa. Y todavía hoy muchos de ellos cruzan a pie la frontera a Rusia regularmente, y luego vuelven porque tienen su residencia en Estonia. Por ahora no hay mayores problemas, aunque en la ciudad la gente prefiere guardar silencio. Pero claro, la cuestión es que el gobierno estonio y en general la OTAN, los países de la OTAN, tienen una preocupación. Que llegado el caso, Rusia intente hacer lo que ya hizo en Georgia o en la propia Ucrania. Ocupar Narva con el pretexto de defender supuestamente a su propia población. Bajo la conocida como doctrina Karaganov, podrían inventarse que los rusos étnicos en Estonia sufren persecución, algún tipo de apartheid o discriminación. Y amigos, esto convierte a este lugar en una de las fronteras más calientes de la Unión Europea. Y precisamente por esto, no nos debería extrañar leer cosas como esta.
El gobierno estonio aprueba una financiación adicional para aumentar los gastos de defensa al 5,4% del PIB.
Exacto, Estonia está siguiendo los pasos de Polonia y de hecho ya han comprometido a aumentar su gasto en defensa por encima del 5%. Y ya sé lo que muchos estaréis diciendo, pero ¿de verdad es necesario? ¿Tan evidente le resulta la amenaza rusa? Pues lo cierto es que más de lo que parece. A simple vista, la frontera estonia con Rusia parece tranquila, pero la amenaza y la tensión real que existe no se puede ver tan fácilmente. De hecho, con todos los movimientos que se están dando en los últimos meses, Estonia tiene motivos más que de sobra para estar preocupada. Ahora bien, ¿de qué movimientos rusos estamos hablando? ¿Acaso es inminente un ataque ruso hacia Estonia? ¿Cómo se están preparando los estonios para hacer frente a una posible agresión de Moscú? Pues de esto y mucho más os vamos a hablar ahora mismo, así que atentos.
En el punto de mira.
Muchos servicios de inteligencia europeos, así como analistas militares, alertan. Rusia puede estar preparándose para un conflicto con la OTAN.
Rusia podría iniciar una gran guerra en Europa en 5 años, advierte la inteligencia danesa. La inteligencia alemana advierte que Rusia podría atacar un país de la OTAN en un futuro próximo. Informes.
Ojo, no estamos hablando de un conflicto inmediato, sino de una acción que podría ocurrir a finales de esta década. Primero, Moscú debe dar un fin a su invasión criminal en Ucrania. Y tampoco se cree que pueda ser en forma de guerra abierta y total, sino de acciones más agresivas de guerra híbrida o como mucho de una incursión pequeña y acotada en territorio de la OTAN con el fin de desestabilizarla. Pues bien, sobre esto último, la mayor parte de los ojos miran al punto del que os acabamos de hablar, a Narva, en Estonia. Ahora bien, ¿por qué aquí? Pues además de la gran comunidad étnica rusa y de ciudadanos rusos que hay, Narva está pegado al distrito militar de Leningrado. Un distrito militar que ya existía durante la Unión Soviética, pero que se separó en dos. El año pasado, Putin restauró este distrito militar fusionándolo con el distrito de la Flota del Norte. Pues bien, si Rusia terminase invadiendo Narva, las tropas de Moscú tendrían una vía libre sin obstáculos naturales, tanto por el norte como por el sur de Estonia. Rusia podría mantener a Estonia amenazada desde Narva y desde la ciudad rusa de Pskov, al sur, lo cual lo volvería mucho más vulnerable a sus intereses. Recordad que Narva está al otro lado del río Narva y sirve como frontera natural, pero al sur, la frontera rusa-Estonia es terrestre, sin barreras naturales más allá de densos bosques. Pues bien, si creéis que esto que os estamos contando no es ya escenario de tensiones, muy atentos a esto. En el último año, Rusia ha llevado a cabo acciones directas en la frontera Estonia o cerca de ella. Les voy a poner, de hecho, dos ejemplos. El primero, en las aguas que sirven de frontera natural entre ambos países.
Rusia intenta ampliar las fronteras fluviales.
Veréis, Estonia lleva años colocando boyas en el río Narva para marcar la frontera fluvial con Rusia. La idea es evitar que cualquiera que navegue por el río Narva cruce accidentalmente a Rusia. Pues bien, cada año la posición de esas boyas se revisa, ya que durante los meses de frío el lecho acuático puede sufrir cambios que podrían mover la frontera que marcan estas boyas. Así que por eso se quitan y se ponen antes y después del verano. ¿Y qué creéis que ha pasado? Pues en 2023 Rusia decidió que ya no estaba de acuerdo con la posición de algunas de estas boyas que ellos mismos acordaron con Estonia solo un año antes. Y entonces, el año pasado, 2024, decidieron pasar a la acción. En la madrugada del 23 de mayo de 2024, guardias fronterizos rusos retiraron unilateralmente 24 de ellas. Para hacerlo, tuvieron que entrar en territorio estonio, ya que las boyas están instaladas dentro de las aguas estonias, lo cual supone una grave violación de la frontera. Pero esto que estamos contando no es más que la anécdota dentro del gran problema que se puede desencadenar alrededor de Estonia en los próximos años. Desde hace ya meses, análisis de inteligencia han detectado que Rusia ha empezado a construir y reforzar su infraestructura militar cerca del flanco este de la OTAN, junto a Finlandia y Estonia. Modernización de cuarteles, proyectos ferroviarios, arsenales... Por ejemplo, a tan solo 60 kilómetros de la frontera de Finlandia, en la aldea rusa de Kamenka, se han instalado desde febrero 130 tiendas militares capaces de albergar a cerca de 2.000 soldados. A tan solo 175 kilómetros de la frontera finlandesa, en Petrozavodsk, Rusia está trabajando para convertir esta pequeña ciudad en uno de los nuevos cuarteles generales del ejército. Y más al norte, en el círculo polar ártico, están renovando la antigua base Severomorsk 2. Todo esto, como era de esperar, forma parte del plan de refuerzo del Kremlin en la nueva frontera entre Rusia y la OTAN en la que se ha convertido Finlandia. Sin embargo, a pesar de todo ello, muchos dudan de que Finlandia pueda llegar a ser el próximo objetivo de Rusia por tres razones. La primera, porque Finlandia tiene unas fuerzas armadas relativamente grandes, muy bien equipadas y es la mayor fuerza de Europa en artillería. Además, es un país muy rico y tendría mucha capacidad para hacer frente a los costes de una guerra y resistir a medio y largo plazo. La segunda, porque es difícil penetrar en Finlandia de forma rápida por la cantidad de bosques frondosos y de lagos que tiene el país, que para colmo están protegidos por una lluvia de artillería. Y la tercera, el hecho de que a todo esto se le haya sumado desde 2023 su pertenencia a la OTAN. Por todo esto, algunos creen que este rearme en el distrito militar de Leningrado en realidad podría mirar más hacia Estonia que hacia Finlandia. Sin duda, en Tallin motivos tienen para estar preocupados y prepararse para lo que pueda ocurrir. Sin embargo, la preocupación en Tallin no solo viene del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas rusas a menos de un día de recorrido de la frontera. No, en Estonia también preocupan otras amenazas. Amenazas como esta.
Rusia planea convertir a Bielorrusia en una plataforma de lanzamiento para misiles balísticos de alcance intermedio.
Y es que veréis, ya todos sabéis que desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, Moscú ha estado moviendo algunas ojivas nucleares a Bielorrusia. Sin embargo, en los últimos meses, desde el Kremlin, también se han acercado a Minsk para expandir su arsenal de misiles balísticos sobre el territorio. El pasado mes de diciembre, Putin y Lukashenko acordaron desplegar misiles balísticos hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia en la segunda mitad de 2025, unos misiles que tienen rango suficiente para alcanzar Estonia en menos de 4 minutos. La idea de ambos dirigentes es poder situar entre 8 y 12 sistemas de lanzamiento en áreas recónditas de Bielorrusia para que no puedan ser destruidas fácilmente por sistemas como el ATACMS. Es decir, para que en caso de conflicto con la OTAN no puedan ser alcanzados por misiles que se puedan lanzar desde plataformas como el HIMARS. Pero no solo eso, a esto también hay que añadirle los dos nuevos hangares que Moscú y Minsk han construido desde junio de 2024 en Osipovichi. Unos hangares que albergarán nuevos misiles Iskander-M, misiles que, como muchos recordaréis, pueden cargar ojivas nucleares y cuyo rango también alcanza para impactar en Estonia. ¿Vais entendiendo por qué en Tallinn están en alerta y van a disparar el gasto militar por encima del 5%? Sin embargo, ya sé lo que muchos os estaréis preguntando. ¿Por qué Estonia y no Letonia o Lituania? Pues a ver, Rusia podría llevar a cabo una acción militar en cualquiera de los tres. No estamos descartando nada y todos tienen motivos de sobra para estar alerta. De hecho, lo están. Sin embargo, Estonia tiene alguna que otra papeleta más por dos razones. La primera es que tiene alrededor de un 24% de rusos étnicos en su población, una cifra similar a la de Letonia, pero muy alejada del 5% de Lituania. Esto, llegado el caso, podría funcionar de chivo expiatorio, como lo fue también en Ucrania. Pero lo que le diferencia de Letonia, y es la segunda razón por la que Estonia podría ser un objetivo más sencillo, es por su localización geográfica.
Mientras que Letonia podría contar con apoyo militar tanto del norte, desde Estonia y Finlandia, como del sur, desde Lituania y Polonia, Estonia solo tiene una frontera terrestre aliada, con Letonia. Esto implica que con una buena planificación militar, el país podría quedar mayormente aislado por Rusia, de forma que Rusia podría querer preparar ese escenario con una incursión en el norte, al otro lado del río, contra Narva.
Aunque sobre esto último os vamos a contar en un momento algo que podría cambiar y mucho esa situación. El caso es que un ataque o una invasión menor contra Estonia, lo más probable es que no suceda ni mañana, ni el próximo mes, ni este año. Eso al menos asegura la inteligencia estonia. De hecho, quizás y ojalá nunca ocurra. Sin embargo, la posibilidad es muy real. La amenaza rusa a medio plazo está ahí y en los próximos años podría convertirse en un hecho para el que el país necesita estar preparado. Ahora bien, ¿qué creéis que están haciendo en Estonia? Pues, efectivamente, prepararse para lo peor. ¿Y cómo? Pues bien, eso es justo lo que os vamos a contar ahora. Prestad mucha atención.
Preparándose para la guerra.
Cuando un país quiere prepararse para la guerra, ¿qué suelen hacer primero? Exacto, comprar armas, muchas armas. Eso es justo lo que Estonia está haciendo. La prioridad es la munición y muchos más sistemas de armas. De hecho, el Ministerio de Defensa tiene un plan de adquisiciones que comienza este año 2025 y que hasta 2028 gastará hasta 5.300 millones de dólares en comprar de todo. Más de 1.500 millones para municiones como proyectiles de 155 milímetros, munición antitanque como los Javelin, proyectiles para vehículos de combate, obuses autopropulsados, lanzadores de cohetes múltiples HIMARS, etcétera, etcétera. De hecho, acaban de recibir sus primeros 6 HIMARS hace apenas un mes, a finales de abril.
6 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS llegan a Estonia. La adquisición de 6 sistemas HIMARS es una de las mayores adquisiciones de armas de la historia de Estonia.
Ahora bien, no creáis que ahí se queda todo. Desde Tallinn también se están buscando otras opciones para reforzar su defensa aérea de posibles misiles tanto rusos como bielorrusos.
Estonia adquirirá un sistema de defensa antimisiles de largo alcance, evaluando las opciones Patriot, Davids, Sling y SAM-T.
Al final, tened en cuenta que las Fuerzas Armadas Estonias se centran sobre todo en las fuerzas terrestres. Es cierto, tienen algún que otro buque, pero estos se centran sobre todo en las operaciones de retirada de minas en el mar Báltico. Y su fuerza aérea de combate es prácticamente inexistente y depende de la misión de policía aérea del Báltico de la OTAN para proteger sus cielos. Tened en cuenta que hablamos de un país de 1,3 millones de habitantes, menos incluso que la ciudad de Barcelona. Así que ponerse a comprar cazas y después mantenerlos, pues sería una locura. Por eso la decisión que han tomado ha sido centrarse en dos cosas: protección de los cielos mediante defensas aéreas y una fuerza terrestre funcional y muy bien equipada. ¿Y qué queréis que os diga? Tiene todo el sentido del mundo para poder proteger su frontera de todas las amenazas que os hemos estado contando hace un momento. Y, de hecho, os voy a poner un ejemplo concreto. Fijaos en esto. Es el esquema de la conocida como Línea de Defensa del Báltico. Hablamos de una serie de barreras físicas que protegerán la frontera de los tres estados bálticos y que costará unos 500 millones de dólares. A imagen y semejanza del proyecto del escudo oriental polaco, la versión báltica contará con minas antitanque y antipersona, dientes de dragón, alambres de espino y mucho más. Y no solo eso, los países bálticos se gastarán unos 60 millones de euros en construir 600 búnkeres a lo largo de sus fronteras con Rusia, cerca de esta línea defensiva. De hecho, es precisamente el desarrollo de estas protecciones las que explican noticias como estas.
Los países bálticos y Polonia anuncian su retirada del Tratado sobre Minas Terrestres. El Parlamento de Lituania aprueba la salida del Tratado sobre Minas Terrestres en medio de la amenaza de Rusia.
El último país en retirarse del Tratado Antiminas Terrestres ha sido Lituania, con su aprobación hace apenas unas semanas en el Parlamento. Y esto es solo una prueba más de que el blindaje fronterizo en los Bálticos va muy en serio y no es propaganda. Ahora bien, ¿recordáis lo que os decíamos antes de que Estonia estaba en una peor situación geográfica para poder hacer frente a un ataque ruso? Pues hay un proyecto civil que podría cambiar en parte esto. Sí, habéis escuchado bien. Civil, aunque algunos lo consideran más bien de doble uso, civil y militar. ¿Alguna idea de lo que estamos hablando? Pues fijaos.
Rail Báltica desempeña un papel crucial en la mejora de la movilidad militar en los países bálticos.
Se trata de Rail Báltica, el mayor proyecto ferroviario en la historia de los estados bálticos, que se ha convertido también en una necesidad geopolítica estratégica. Esta línea de alta velocidad de 870 kilómetros conectará los tres países bálticos con Polonia y de ahí con el resto de Europa. Y en el futuro también los podría unir con Finlandia a través de un túnel submarino bajo el mar Báltico. La idea principal es que sirva para favorecer la integración de estos países en las redes europeas y la movilidad de personas y de mercancías. Sin embargo, hoy en día casi que está cobrando más relevancia como una infraestructura también de uso militar. Y es que Rail Báltica está también diseñada para transportar equipo militar pesado, como tanques y blindados, que son difíciles y lentos de mover por carretera. De hecho, será capaz de transportar una unidad militar entera en un solo tren, sustituyendo un vulnerable convoy militar de 7 km por carretera por un solo tren de 40 vagones. Además, en caso de conflicto armado, podría evacuar hasta 143.000 personas desde las capitales bálticas hasta Polonia en un solo día.
La infraestructura de Rail Báltica se está planificando y diseñando para cumplir con los requisitos necesarios para la defensa nacional, desde las dimensiones y cargas de las mercancías hasta los requisitos de seguridad reforzados en las estaciones. Varias metas de importancia estratégica también reciben apoyo de los fondos de movilidad militar de la Unión Europea.
Como os podéis imaginar, esta infraestructura se ha vuelto absolutamente crucial para los bálticos. Y ya no solo una cuestión de movilidad, sino de cerrar una de las grandes brechas de seguridad que tienen estos tres pequeños países, su relativo aislamiento terrestre del resto de Europa. Y ojo, porque todavía hay una última cosa muy importante que nos estábamos dejando. ¿Recordáis la pequeña ciudad de Estonia de la que os hablamos al principio del vídeo? ¿De Narva? Pues allí están entrenando a civiles para una posible invasión rusa. De hecho, ante la creciente amenaza, cada vez más personas se están uniendo a la Liga de Defensa Estonia, una organización paramilitar voluntaria que en caso de guerra apoyaría las labores de los soldados en la retaguardia. Y no solo eso, el pasado mes de abril Estonia anunció la construcción creación de una nueva base militar en Narva para las fuerzas de defensa de Estonia. Inicialmente contaría con entre 200 y 250 efectivos desplegados de forma rotativa, pero no es descartable que termine ampliándose poco a poco y, como se hacen las cosas por estos lares, de forma discreta.
La gente ha preguntado por qué las fuerzas de defensa de Estonia no están ya en Narva. Estamos presentes allí a través de la Liga de Defensa, pero el plan es establecer unidades permanentemente en Narva para enviar una señal clara a los residentes de la firme presencia del Estado estonio. Estarían en preparación para el combate durante un tiempo, para luego regresar a Jõhvi o Tapa para reanudar su entrenamiento habitual.
Hasta ahora las fuerzas estonias no tenían una presencia permanente en una base en Narva, y esto era algo que había empezado a preocupar en Tallinn. Así que esto es una señal clara de que esta zona de Estonia debe estar mucho más preparada militarmente de lo que lo estaba hasta ahora. Y por si todo esto ya parece mucho, sobre todo para un país tan pequeño, pues ni siquiera es todo. Fijaos en esto que acaba de terminar hace apenas unos días.
Estonia realizará ejercicios militares a gran escala con el Reino Unido y Francia.
Efectivamente, Estonia ha recibido este mes a tropas de más de 10 países aliados, desde Francia, Estados Unidos y Canadá hasta Reino Unido. Los británicos, por ejemplo, han mandado a más de 1.500 soldados de su cuarta brigada del ejército. Pero estos 1.500 soldados son tan solo una fracción de los 16.000 efectivos, tanto estonios como aliados, que han estado realizando el mayor ejercicio militar del año en el país, el Hedgehog 2025. Para los que no lo sepáis, Hedgehog significa erizo en inglés, y esto ya da una idea de lo que Estonia busca con este ejercicio: terminar convirtiéndose en un puercoespín defensivo capaz de maximizar el daño a quien intente tocarlo. Y es que, para que os hagáis una idea, en este ejercicio militar, además de los soldados de las Fuerzas Armadas de Estonia y los aliados, participó también otro cuerpo más. Un cuerpo que incluso cuenta con más miembros que las propias Fuerzas de Defensa de Estonia, que tiene algo menos de 8.000 efectivos. Os estamos hablando de la Liga de Defensa Estonia. Y vale, quizás algunos estén preguntando, ¿pero qué diantres es eso? Pues veréis, la Liga de Defensa Estonia es una especie de fuerza paramilitar formada tan solo por voluntarios que está bajo el mando del Ministerio de Defensa.
A día de hoy, esta fuerza ya cuenta con 18.000 miembros y llegan a hasta 29.000 si contamos también a sus organizaciones afiliadas. Se trata de efectivos que no solo cooperan con el ejército, sino que están prácticamente integrados en él. Es cierto, la Liga no maneja misiles ni sistemas avanzados, pero sí cuenta con entrenamiento militar terrestre que busca complementar las funciones del ejército profesional. Unas funciones que, en su caso, están enfocadas a la defensa territorial, especialmente en la retaguardia en caso de guerra, a la logística y a el apoyo en la seguridad local.
Hablamos de un entrenamiento que además se está extendiendo a ciudades como la propia Narva. Al fin y al cabo, desde Estonia creen que es probable que si Rusia llega finalmente a atacar el país, lo haría por aquí, por Narva. Así que, ya lo veis, Estonia tiene muchas papeletas para ser el próximo objetivo de Rusia una vez acabe la guerra en Ucrania. Lo que ahora parece una frontera tranquila, con dos bonitos castillos, un estrecho río y todo en mitad de un paraje natural envidiable, en realidad puede ser el próximo escenario de alta tensión en Europa. En Estonia, al igual que sus vecinos bálticos, ya se están preparando para este escenario post-Ucrania, y esto es algo que debería dejarnos algo muy claro. Si no se frena a Putin en Ucrania y no se evita un acuerdo de paz que el dictador pueda vender como una victoria, la situación en los próximos años no hará más que ir a peor. Desde Europa Occidental, desde la lejanía de España, Francia o Italia, pueden parecer no más que exageraciones, pero la realidad en esta parte de Europa es radicalmente distinta. Aquí la gente vive ya preparándose para casi cualquier cosa que pueda pasar. Obviamente, ojalá que nada de esto suceda, pero lo que determinará todo esto será ni más ni menos el cómo termine la guerra en Ucrania, el tipo de acuerdo que salga de las futuras conversaciones de paz y el compromiso de una Europa unida a defender la soberanía del último centímetro del continente, por remoto que sea. Pero mientras eso llega, las preguntas son como siempre para ti. ¿Cuál crees que es la mejor forma para disuadir un potencial ataque ruso en Finlandia o las repúblicas bálticas? ¿Debería tener la Unión Europea un papel más activo, coparticipando de manera significativa en los costes de defensa de estos países de la Unión que comparten frontera con Rusia o Bielorrusia? Déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo desde Estonia y hasta la próxima.